Carmen Cotelo, ¿qué tal, Egunon?
Muy buenos días.
Fiscal jefe de Álava. ¿Pendiente todavía del nombramiento oficial?
Claro, yo todavía soy fiscal delegada de menores. Hasta que no salga publicado en el BOE, seguimos siendo lo que éramos.
¿Hay fecha para la toma de posesión del nuevo cargo?
Pues no, porque el nombramiento lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Meterán los nombramientos cuando ellos puedan. Y una vez aprobado por el Consejo de Ministros, publicado en el BOE, y creo que son 8 días para tomar posesión.
O sea que es cuestión de días que asuma esa nueva responsabilidad. Cuestión de días. Es la primera mujer en ocupar ese puesto en Álava. ¿Ya era hora, señora Cotelo?
Claro que ya era hora, ya lo creo que ya era hora. Pero ya era hora porque sencillamente considero que si en la carrera fiscal más del 60% de sus componentes son mujeres, pues tiene que empezar a verse ya en cargos de cierta relevancia.
Álava, en ese sentido podemos pensar que vamos por el buen camino, ¿no? Porque tenemos a mujeres con responsabilidades en la Audiencia Provincial de Álava.
Claro, tenemos actualmente la presidenta de la Audiencia Provincial es mujer, la juez decana es mujer, la letrado también jefe es mujer y ahora yo también.
Ahora también la fiscal jefa, fiscal será mujer, Carmen Cotelo. Su programa convencido, parece ser.
Sí, creo que las propuestas que hice en ese plan de actuación han sido del agrado del Consejo Fiscal y de la Fiscal General del Estado.
¿Qué quiere cambiar o mejorar la Fiscalía de Álava?
Yo quiero tomármelo todo con un poco de calma. Ver, observar, evaluar, conocer. Y yo creo que con esos pilares se pueden construir muchas cosas. Pero bueno, la Fiscalía cara afuera nunca va a cambiar, porque la Fiscalía para todos, para ti, para la sociedad, sigue siendo eso, la defensora del interés social. Caras hacia adentro, puertas hacia adentro, pues lo que quiero sobre todo es ver cargas de trabajo, colaboración, cooperación, pero todo ello desde el conocimiento, como digo yo. Ya, o sea, que no sea algo rápido.
¿Ya está pensando en reorganizar equipos, trabajar de otra manera?
Sí, yo creo que la Fiscalía un poco se modernice en su estructura interna, que sea más acorde a los tiempos. Ahora mismo, efectivamente, Álava fue pionera, por ejemplo, en la utilización de la aplicación informática Justicia Abad. En Álava fue el primer territorio histórico en el que se utilizó y además se utiliza un 100%. Pero lo que pasa es que hay muchos retos muy interesantes. O sea, el expediente digital, por ejemplo.
¿Expediente digital? ¿Esto qué es para la gente que no está al día a día de la actividad en los juzgados?
Pues yo lo cuento muy bien. Estamos todos acostumbrados a ver en la televisión esos juzgados que salen con pilas y pilas de papel. Vale, pues con el expediente digital lo que se pretende es que ese papel desaparezca y todo se digitalice. Desde mi punto de vista es a lo que hay que ir. ¿Por qué? Pues por modernidad. También, pues porque también es más práctico. Los medios de comunicación, juzgados, fiscalía, letrados, van a ser mucho más rápidos. Dota de agilidad, pero claro, eso supone cambiar el chip. O sea, por ejemplo, hay provincias en España en las que ya existe el expediente digital y los operadores jurídicos lo vivieron como un trauma. Y lo que pretendemos ahora es que cuando se introduzca aquí en Euskadi tenga un matiz mucho más amable.
Y eso es cuestión de inversión, de dinero, claro.
Sí, claro,
primero de dinero,
sí,
después de formación, imagino también,
claro,
¿no?
Claro, como todo es un esfuerzo en esta vida, es decir, dinero, evidentemente una inversión, pero también al mismo tiempo de que los usuarios sean conscientes de la herramienta que se les da, luego que la conozcan y la utilicen.
Hay reticencias también, tanto por parte de los trabajadores de la justicia como por los posibles usuarios, de que ese expediente digital pueda tener brechas de seguridad, podamos tener ahí, se filtran cuestiones que son, claro, muy personales, muy íntimas, ¿no?
Hombre, evidentemente, pero yo creo que para eso está todo lo de protección de datos y luego, claro, yo me imagino que la dotación de esa aplicación jurídica se hará bajo unos criterios y un rigorismo importante de seguridad, sobre todo cara a esas posibles filtraciones. Con el sistema actual nunca han existido filtraciones, o sea que yo creo que eso lo tendrán en cuenta quienes deben encontrar tratar el servicio.
Conoce usted muy bien los juzgados de familia, también los juzgados de medio ambiente, las cuestiones de medio ambiente.
Porque en su tiempo fui fiscal especialista en delito ecológico.
Y le quería preguntar precisamente, ¿quiere intensificar, ser más proactiva en la persecución de esos delitos medioambientales?
En Álava contamos con unos fiscales especialistas en esa materia que son muy buenos, son muy luchadores y son muy conscientes de lo que deben hacer. Creo que los delitos contra el medio ambiente, hoy en día, desde luego, bueno, hoy en día no, y siempre, porque yo cuando fui especialista en esa materia, estamos hablando de 1997, era pionero prácticamente, se acababa de introducir en el Código Penal, y ahí sí que tuvimos que luchar mucho en ese momento. Pero ahora mismo hay unas infraestructuras que sí que favorecen la investigación de ese delito.
Decía también que una de sus prioridades va a ser acercar a la ciudadanía alavesa ese servicio público de, sí, de la Fiscalía. ¿Cómo lo va a hacer?
Pues voy a intentar hacerlo como ya se venía haciendo. Yo creo que la Fiscalía de Álava siempre se ha caracterizado porque es un servicio de puerta abierta. Es decir, tú, ciudadano, puedes ir a la Fiscalía, puedes denunciar en la Fiscalía, puedes recibir, en cierta manera, la función tuitiva que el Ministerio Fiscal siempre ha tenido. Creo que el Ministerio Fiscal, lo dije hace poco, es el abogado de la sociedad. Y por lo tanto, creo que tenemos que estar abiertos a recibir a todas aquellas personas que consideren que tienen un problema, una dificultad, y ayudar en la medida de lo posible.
Van a poner vías de denuncia, por ejemplo, que impliquen menos a la persona que denuncia.
¿Cómo quiere decir?
Usted sabe que a veces hay gente que decide no denunciar por no haberse implicado en una cuestión que a lo mejor le compromete, por cercanía, por familiaridad, por meterse en esos líos.
Pero el ordenamiento jurídico dispone de medios para garantizar el anonimato o para garantizar su protección frente a posibles represalias, y simplemente hay que aplicarlo. Es que no hay más, pero hay medidas de seguridad.
¿Qué imagen cree que tiene la ciudadanía del Ministerio Fiscal?
Yo siempre he creído que el Ministerio Fiscal es un gran desconocido. Siempre lo he dicho. Y no sé por qué, pero es verdad que yo creo que la ciudadanía desconoce qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos una tarea a desarrollar que es muy bonita. Primero, de entrada, tocamos todos aquellos sectores de la sociedad que se pueden encontrar más en situación de riesgo. Ancianos, menores. Esos forman parte de nuestra capacidad de protección. Al mismo tiempo, actuamos en causas civiles en los que hay menores o personas con discapacidad en protección de ellos. Actuamos en el ámbito penal, pero en el ámbito penal para ejercitar una acción penal, que a veces la ejercitamos, a veces no. Es decir, sería muy importante que la ciudadanía tuviera conciencia de lo que es este servicio público.
Uh-huh. ¿Y de la justicia en general qué cree que opina? Sea sincera, señora Capello, que a usted le gusta ser sincera.
Pues vamos a ser sinceros. Yo creo que tenemos que ganarnos más la confianza de los ciudadanos. Pero también yo siempre creo y parto de que ese desconocimiento o esa cierta inseguridad que tiene la sociedad hacia el Poder Judicial es porque nosotros quizás no seamos lo suficientemente colaboradores o no nos damos a conocer tanto.
Luego siempre hay esa sospecha de la politización, ya no solamente de la Fiscalía, sino de la justicia en general, ¿no? O de un trato, quizá que pueda ser preferente, o al menos así se puede ver desde fuera, para determinadas personas.
Pues a mí eso me parece una lástima, porque yo, desde luego, en mi experiencia profesional, es una experiencia profesional en la que he actuado con un único cliente. Siempre lo digo, mi cliente es la ley. Y así se actúa por la mayoría de los fiscales. Por otro lado, el Ministerio Fiscal es un órgano constitucional que está integrado dentro del Poder Judicial. No tenemos nada que ver con el Poder Ejecutivo ni con el Poder Legislativo. Somos un poder aparte. El Poder Judicial compuesto por los órganos jurisdiccionales y de forma autónoma el Ministerio Fiscal con ellos. Por lo tanto, la politización, pues bueno.
El Ministerio Fiscal está también muy jerarquizado, ¿no?
Sí, no, es una carrera jerárquica, no es... No,
¿cómo lleva usted?
Yo bien.
Ese ordeno y mando.
No, yo he sido fiscal durante todos estos tiempos, no he tenido cargos de jefatura y si a mí mi jefe me daba una orden, yo la cumplía. Eso es algo que yo creo que el Ministerio Fiscal lo tiene interiorizado, o sea, es así.
Ha sido muy accesible hasta ahora, la hemos tenido aquí muchas veces hablando de cuestiones de menores, muy clara también en sus posicionamientos. ¿Cree que va a poder mantener ese perfil desde su nuevo puesto?
Yo creo que incluso te lo debo incrementar. Es mi opinión personal, pero yo creo que incluso debería incrementarlo. Es decir, si antes yo hablaba de la protección de los menores, contigo, Marichu, yo encantada, sabes que siempre venía, pues ahora con más razón, y quizás te pueda hablar de más cosas de las que ahora antes te hablaba, ¿no?
Tiene fama también de ser muy incisiva y muy insistente cuando cree que tiene la razón.
Yo creo que eso es algo bueno. Entendámonos, si yo estoy defendiendo un algo es porque creo en ello. Y si no creería en ello, ¿para qué vamos a insistir? Pero si aquello que estamos buscando, lo estamos encontrando y va todo bien, pues sigamos en ello.
Tenemos ahora mismo un juicio en marcha por el asesinato de un joven aquí muy cerca en la calle Flandes. Hace unas semanas teníamos también otro terrible caso de ese doble asesinato por violencia de género. ¿Cree que la ciudadanía en general espera castigos duros? Porque estamos viendo también una mayor gravedad en los delitos.
Es que la ley prevé para este tipo de comportamientos penas que van hasta la prisión permanente revisable, es decir, son penas graves. Siempre se van a imponer penas graves. La penalidad es proporcional al hecho delictivo. Si el hecho es grave, va a llevar consigo una pena grave. Eso es así.
¿Es usted partidaria de pedir así de entrada penas altas y después, bueno, tener todavía margen para ir reduciendo esas penas?
A mí, personalmente...
Porque lo hemos visto también aquí en la Fiscalía de Álava, de pedir una cantidad de años y después a lo largo del proceso ver cómo se va rebajando.
Sí, pero eso es algo que es muy habitual. Es decir, nosotros cuando pedimos una pena la hacemos siempre dentro de una horquilla. En el artículo 66 nos dicen, podemos movernos entre esto y esto, y entre eso y eso nos movemos. Luego, claro, son las ganas de, se puede llegar a un acuerdo con las partes, previo reconocimiento del hecho siempre por parte del acusado. Y ese reconocimiento del hecho puede ir de la mano de otras múltiples circunstancias. Imaginemos que en ese reconocimiento del hecho el acusado va y paga la responsabilidad civil a la víctima. También eso es un elemento que se debe tener en cuenta. A veces ese pago, además, no se produce en el primer momento de actuación de la causa, sino que se realiza, como se puede realizar, hasta justo antes del inicio del juicio oral, pues esa circunstancia tiene que moderar su responsabilidad. Es decir, son todo un juego en la que siempre se parte del reconocimiento del hecho por parte del acusado. Y a partir de ahí se ve qué se puede hacer.
Su predecesor, Josu Izagirre, que les va usted a ocupar el puesto que ha venido ocupando él, además, durante muchísimo tiempo, 16 años creo que ha estado Josu Izagirre al frente de la Fiscalía de Álava, ha hecho mucho hincapié en la persecución de la corrupción, de la corrupción política. ¿Qué lugar ocupa en sus prioridades?
Es que a mí lo que me preocupa es que existan hechos que sean constitutivos de delito. Y me da igual si es político, si es de medio ambiente, si es de violencia de género, de violencia doméstica. Nuestra obligación es ejercitar la acción penal en defensa de la sociedad. Y si es por ese lado iremos. Si es por el lado político, si es por el lado medioambiental, por el lado medioambiental. Es decir, aplicación de la ley.
Le va a tocarte cerrar el caso de Miguel. Famoso caso de Miguel, vinculado a altos cargos del Partido Nacionalista Vasco. El Tribunal Supremo todavía tiene que pronunciarse, ¿no?, sobre los recursos presentados por las defensas.
Creo que sí. Lo que sucede es que yo ahora mismo no estoy al tanto de cómo se encuentra la causa en este momento.
Uh-huh. Las irregularidades también en las oposiciones de Osakidecha.
Sí,
están abiertas también.
Sí, creo que sí.
Los juzgados de Vitoria.
Sí, sí.
Uh-huh. Son asuntos, como le decía, con connotaciones políticas. No sé si tiene usted la posible presión, tanto mediática como política, por estas cuestiones.
Yo, como sigo siendo ahora mismo fiscal delegada de menores y todavía no me han publicado, no lo sé, entendámonos. Si existen o no existen, lo veremos. O sea, ahora mismo no las hay.
No le preocupan. No es algo que le preocupe, no que pueda recibir esa presión mediática o política, ¿no?
Correcto,
por estos casos.
Sí, no, a mí sinceramente no me preocupa porque, insisto, me pueden presionar lo que quieran. Yo tengo la ley, que es mi arma. Y partiendo de ahí, que presionen, pues, si son felices, que presionen.
¿Defiende usted una Fiscalía Vasca Anticorrupción?
Sí, entiendo que es necesario. Yo siempre, mi premisa en el trabajo del Ministerio Fiscal es la especialización. Entonces, que existan unos fiscales especializados en ese ámbito del derecho penal me parece lo correcto. O sea, es como todo. A mí me duele una muela y voy a ir al dentista, no voy a ir al podólogo. Entonces, el hecho de la especialización dentro de la carrera fiscal es que me parece un básico.
¿Por qué cree que se retrasa tanto? Porque venimos hablando de la necesidad de una Fiscalía Específica Vasca Anticorrupción unos cuantos años ya, ¿eh?
Pues porque todo depende de dotaciones presupuestarias, es decir, lo mismo que se piden aumentos de plantilla y no se conceden. Es decir, todo depende de ¿está dotado el puesto o no está dotado el puesto? Claro, supondría creación de plazas, y creación de plazas supone creación de muchas otras cosas. Entonces todo depende de esas circunstancias.
Por cierto, no le he preguntado si tienen plazas suficientes y personal suficiente en la Fiscalía.
Pues yo creo que todo es mejorable. Yo sé que Josu Izagirre ha solicitado un aumento de plantilla. día, y yo lo seguiré solicitando. Nunca viene de más tener de más que no de menos. Y yo creo que en Álava sí que sería necesario un aumento de plantilla.
¿Hasta qué punto?
Pues yo creo que hasta el punto de que tengamos una situación quizás más holgada de trabajo.
Pero no puede cuantificarlo. ¿Cuánta gente está ahora mismo, por cierto, trabajando
en la
Fiscalía?
Somos nosotros 13 ahora mismo.
¿13?
13, para todo Álava.
Para todo Álava, para todo tipo de casos.
Para todo.
No parece un número demasiado grande, ¿no, señora
Cartela? No, más bien parece demasiado pequeño, porque teniendo en cuenta los servicios que hay en Álava y el volumen de trabajo que hay aquí, 13 personas para atender a todo, incluido a Murrio, cuando digo eso es toda la provincia, para mí es poco.
Que los fiscales instruyan los casos, eso va a llegar. Usted lo ha conocido en la Fiscalía de Menores,
claro,
ha tenido
claro.
esa responsabilidad. Sí, ¿cómo va a llevar ahora el hecho de que no, de que sea un juez instructor y no fiscal quien se ocupe de los casos?
Bueno, pero como yo, aparte de fiscal instructor en Menores durante no sé cuántos años, he sido el fiscal de un juzgado de instrucción de Vitoria y antes de un juzgado de instrucción de Bilbao, pues lo llevo como lo he llevado toda mi vida. Lo que sucede es que yo creo que nos den o que nos entreguen la instrucción al fiscal. Es algo que no solamente es necesario porque en el resto de Europa es así y porque creo que hay que transponer bastantes directivas de la Unión Europea en relación a esta materia, sino porque yo creo que quien va a un juicio es el fiscal, quien ejercita una acusación es el fiscal y, por lo tanto, quien mejor va a saber qué necesita para ir o no ir a juicio es el fiscal. Así que entregarnos la instrucción para mí es lo correcto.
También están pendientes en los tribunales casos de abusos en el seno de la Iglesia. Desde la Fiscalía de Álava se han derivado algunos casos a ese informe que presenta la Fiscalía Superior del País Vasco. ¿Pueden llegar más casos, más denuncias en Álava?
Pues como yo digo siempre una cosa, y más en temas tan delicados como estos y tan personales, la víctima se tiene que sentir acogida antes de dar un paso adelante. Y si la víctima se siente acogida, lo hará. Por lo tanto, es la persona individual la que lo ha sufrido, la que tiene que acercarse. Sabe que tendrá todo lo que el sistema judicial le puede ofrecer para ayudarla. Y ahí estaremos.
Por parte de la Fiscalía es imposible iniciar una investigación, por ejemplo, de posibles casos de abusos en el seno de la Iglesia aquí.
Es que no nos olvidemos que los delitos contra la libertad sexual son delitos semipúblicos. ¿Qué quiere decir esto? Que de oficio no pueden abrirse, requieren de denuncia por parte del ofendido. Una vez que esa denuncia se produce, ya se sigue toda la causa penal, se instruye, se investiga, pero sin ese requisito previo no puede abrirse el proceso.
¿En qué casos puede actuar la Fiscalía y abrir un proceso penal?
En todos los
delitos
públicos.
Una denuncia. Cualquier delito público.
En delitos públicos, en todos.
En junio la audiencia que usted mismo liderará tendrá que afrontar también un importante juicio contra un grupo de adultos imputados por haber prostituido presuntamente y abusado de menores que estaban tutelados por la Diputación. Usted conoce muy bien el caso porque
le ha tocado
como fiscal de menores, ¿verdad?
Yo lo he llevado ese caso, sí.
La Diputación, que era tutora de los menores en ese momento y las menores, no tuvo ninguna responsabilidad en lo que ocurrió.
La Diputación en este caso, cuando se personó en las actuaciones, lo hizo como representante legal de los menores que eran víctimas. Pero claro, era necesario determinar cuál era la postura jurídica más acorde a la función que ellos desarrollaron. Vale. La Diputación Foral, para poder realizarle una imputación en el ámbito civil por negligencia, eso no es acreditado. De hecho, la causa se inicia por los educadores del Centro de Protección de Menores. Ellos son los que hacen saltar las alarmas, aparte también de algún que otro familiar de menor. Pero, sobre todo, yo creo que cuando la Diputación se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, utilizó todos los mecanismos para pararlo. Y eso es lo más relevante, parar ese tipo de conductas.
Y ha servido también para mejorar esa protección que se debe a esos menores tutelados.
Yo creo que sí, pero siempre en el sistema de protección de menores pasa una cosa muy clara, pero como en el resto de cosas. Las dotaciones presupuestarias, es decir, lo ideal es contar con una dotación presupuestaria que te permita que un centro de protección de menores tenga un gran número de educadores, tenga un gran número de auxiliares. Claro, eso es dinero. Yo creo que actualmente la red de protección está bien estructurada por la Diputación, está bien formada por la Diputación. Pero nunca está de más pedir. Por lo tanto, que se repitan esa serie de hechos, teniendo en cuenta los antecedentes y sabiendo lo que puede ocurrir, ahora es más difícil que antes.
¿Qué balance hace de su paso por la Fiscalía de Menores? Esos 22 años que ha estado ahí, trabajando pues con temas muy delicados, porque cuando hablamos de menores todo es doblemente delicado, ¿no? ¿Con qué sensación se queda, señora Cotelo?
Yo me acuerdo cuando yo empecé en menores era reticente. Yo decía, sin embargo, me he ido ganando el servicio. Y lo dejo con pena, no engaño a nadie, lo dejo con pena, pues porque hay asuntos todavía que están ahí un poco que me hubiera gustado encauzarlos mejor. Hay juicios también pendientes que, bueno, posiblemente me encargue yo de ellos. Es decir, lo voy a añorar.
¿Y qué le ha quedado pendiente?
Alguna cosilla me ha quedado pendiente.
Dígame alguna.
A ver, no puedo, es como de costumbre, siempre lo he dicho, el menor es reserva, no, lo siguiente. Pero por protección tanto del propio menor infractor como de la víctima. Sí que hay algunos asuntos que por eso, por su implicación, me gustaría, pero los culminaré yo seguramente. No lo puedo decir.
No lo puede decir, no. Pero temas importantes.
Temas graves, digamos.
Graves. ¿Que no ha podido llegar hasta el fondo de la cuestión o que no ha podido intervenir para proteger a esos menores hasta el punto? No le va a dar tiempo.
Por el nombramiento, no me va a dar tiempo. O sea, yo voy a tener un compañero que recogerá mi testigo y que lo hará igual de bien que yo, por lo tanto, o sea...
Carmen Cotelo, nueva fiscal jefe de Álava, en pocos días tomará posesión del cargo. Esperamos tenerla de nuevo por aquí, con frecuencia, para, como promete en su programa, acercar el Ministerio Fiscal a la ciudadanía. Muchísima suerte.
Gracias.
Soriona.
De verdad que muchas gracias a todos.
Es que ricasco.